COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenos días, Sevilla, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, Tito Bus, en este viernes 24 de mayo del 2019. El maestro Herrera arrancaba a las 6 y esto sigue siendo Herrera en COPE más Sevilla, que es para Sevilla y provincia. El programa líder, el programa rodeado de compañeros maravillosos, gente siempre sonriendo, nunca están quemados, siempre te dan buenos días, te dan unos abrazos. Somos muy amigos todos aquí, eso es muy bonito. Somos, de verdad, es que yo cuando vengo aquí vengo a mi casa, que me gusta, ¿no? Es que yo estoy en bata haciendo ahora mismo el programa. No tengo, anda. Dale, ahora, no tienes voz, pero sí voto, porque te vas a hinchar el domingo.
Sí, voto tengo, llevo desde noviembre.
¿Cómo, niño?
Enredado en campaña.
7 años de elecciones, digamos ya, madre mía.
Hasta elecciones sindicales.
Ah, pero ¿y te toca también la de la comunidad de vecinos, no?
También soy el presidente.
Mi chico, mi chico.
Esas llaves tú las he ganado.
Preséntate a la reelección. Bueno, y arrancamos ya con las noticias gracias a Manuel Salvador. Decimos que ha habido un juicio y es a una madre y su pareja por torturas y asesinar a un bebé de año y medio.
Un jurado popular enjuicia a partir de hoy en la Audiencia de Sevilla una pareja acusada de dar muerte a un bebé de 18 meses en 2016. La Fiscalía pide 28 años y 7 meses de prisión para la madre del niño y su entonces pareja sentimental. La historia realmente es terrible. Esta mujer, de forma constante, sometió a sus dos hijos a todo tipo de insultos, gritos y castigos físicos, o los dejaba, por ejemplo, sin luz en el pasillo del bloque. Cuando se fue a vivir con el hombre acusado, las cosas fueron a peor. Al hermano del bebé fallecido, que tenía entonces 3 años, le apagaban cigarrillos por todo el cuerpo, lo metían en agua fría durante largo rato o lo encerraban a oscuras y lo golpeaban, entre otras muchas cosas. Golpes que también recibió el niño, que murió. De hecho, la muerte fue provocada por el hombre por zarandearlo fuertemente y golpearle la cabeza contra la pared, lo que le provocó hemorragias internas que le causaron la muerte a lo largo de horas posteriores en las que nadie se ocupó de él. Realmente una historia terrible.
29 millones de cajas de velocidad en Renault.
Se trata de una caja manual de 5 velocidades que se va a enviar a una planta en Rusia. En un comunicado, la compañía apunta que esta caja empezó a producirse en Sevilla en 2003 y se va a montar en un vehículo Dacia Sandero. La factoría de Sevilla está considerada como una planta de fabricación de componentes mecánicos estratégica para la alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, ya que cubre el 33% de las necesidades de cajas de velocidad del grupo Renault y exporta el 80% de su producción a más de 30 factorías de esta alianza en 4 continentes.
Más despejado el tráfico desde La Rinconada a Sevilla.
La Agencia de Obra Pública de la Junta ha procedido hoy viernes a la apertura de 2 ramales de entrada a la autovía de acceso norte a Sevilla, desde La Rinconada y desde San José hacia la capital. La apertura aliviará las retenciones que se dan en hora punta en la pequeña glorieta de la 8002 en dirección a La Rinconada. Los trabajos que se están realizando en el nuevo enlace y que están al 72% de ejecución obligarán a hacer cambios en los desvíos de circulación habilitados, que se llevarán a cabo de forma escalonada hasta el próximo lunes.
Y en cuanto a la información del tiempo, también llamada meteorológica, algo menos de calor.
La previsión indica que se mantendrá el cielo despejado, pero con intervalos de nubes altas y la habitual nubosidad de evolución en las sierras de cada tarde y viento de componente norte, pero flojo, con lo que las temperaturas se atenúan un poco, pero no mucho. La máxima de hoy será de 33 grados, mañana tendremos uno menos y las noches permanecen con mínimas en torno a los 16 grados centígrados.
Yo mañana trabajo. ¿Tú, Manuel?
Mañana no, voy a reflexionar.
¿Y pasado?
Pasado trabajo.
¡Ah! Te quería llover.
Hasta las tantas de la madrugada. Creo que los resultados van a salir muy tarde.
Sí, van a salir tarde por lo visto, ¿no?
Sí, porque los italianos cierran los colegios a las 11 de la noche. ¿Qué se le ocurre?
Ah, amigo mío, sí, 11 sí, de la noche. Mamá, ¿qué cosa? En Italia. ¿Cómo son?
Y tiran de los demás.
¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta un after hour votando?
Exactamente.
Gracias, Manuel. Feliz fin de semana.
Venga, igualmente a todos.
Desafinada en la guitarra en un rincón, una emoción que sobrevuela de mi casa a tu habitación. Mil palabras para decirte que toda esta sensación es por ti, que eres culpable de poner en marcha mi corazón. ¿Será porque la primavera? será porque la música sonó. Que ahora sigues aquí, pintando el color al día, llenando todas mis noches, haciéndome volar a un cielo donde no hay reproches, haciéndome cosquillas de amor.
12:25. Herrera en COPE más Sevilla con Lidia Martín, su disco Mundos Aparte y esta Primavera. Hola Lidia.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Muy contenta de estar aquí en esta tierra.
Ay, qué rica, pero bueno, murcianica.
Totalmente.
Qué buena.
Cartagenera, eres. Que luego me ríen.
Cartagenera,
¿eh?
Morena. ¿Te acuerdas de esa canción?
Sí, la canta mucho en orquestas.
No, es una maravilla.
Es un clásico.
Es un clásico de los tres sudamericanos.
Exacto.
Me encanta. Oye, Lidia Martín, que con este disco yo supongo... Mira, he leído muchas cosas sobre ti, muchísimas. Llevas un tiempo cantando a pesar de tu juventud. Llevas ya metido en el mundo de la música. ¿Cuánto tiempo?
Pues dedicándome profesionalmente, llevo 10 años encima de escenarios de forma constante, 16, y desde la primera vez que me subí, que fue a los 6, pues 22.
Madre mía, qué bien, qué bien. Oye, ¿estás con la promo de este Mundos Aparte? ¿Se lleva bien o mal la promo?
Es intensa, la verdad, que está siendo una gira nacional bastante densa, a veces incluso agotadora, pero muy satisfactoria porque me está permitiendo tocar público de muchas zonas de España y eso, pues salir de Murcia y de Madrid, la verdad que tenía bastante ganas.
Ajá. ¿Tú estás viviendo actualmente en Murcia, en Cartagena?
Sí, trabajando allí, sí.
Ah, perfecto. Hombre, yo creo que la promoción es fundamental para todo. Sí. Después vamos a hablar con un autor, con un novelista, y el que pinta, esculpe, canta o, como yo, se dedica a la comunicación, necesita promocionarte.
Para mí son las artes y para mí el periodismo y las comunicaciones es otra rama del arte, y todo lo que es un producto propio, ¿no? Y todo lo que tengas que mover, que lo has creado tú, hoy en día con las redes sociales, con estar tan conectados, parece que hay mucho de todo. Y en vez de ayudarnos parece que estamos como más escondidos, ¿no? Es como un doble sentido de todo esto de la promoción hoy en día.
Es verdad. Hay que decir que Rafa Carrillo, nada más empezar a sonar Primavera, le has dicho a Rafa que si tenía, estaba... Cambia la ecualización. ¿Eso qué significa?
¿Qué significa? Bueno, creo que se ha referido, aunque no tengo aquí al productor que me acompaña por Sevilla estos días, cuando de repente está sonando en un canal y de repente empieza a sonar por varios distintos,
vale.
Y como que cuando tienes los auriculares te hace un efecto así un poco más...
Sí,
no sé
sí,
si
sí,
es
como,
eso, creo que sí se ha referido.
Como atmosférico, ¿no?
Exacto.
Como que sale la música por diferentes
sí.
canales, ¿no? Bueno, eso está...
Sensación de profundidad, ¿no?
De profundidad, me gusta esa metáfora, me gusta. Lidia Martín, sus mundos aparte y esta Primavera. Fijaos, oye, hiciste una cosa hace años de Cecilia.
Sí, hace ya un año y medio que lo dejamos, sí.
Pues año y medio. ¿Qué era? ¿Era un homenaje a,
sí,
a la
ha sido
gran Cecilia?
Sí, el primer tributo que se ha hecho en España a Cecilia. Yo la verdad que me he criado cantando sus canciones. Y bueno, pues me presenté a un concurso de televisión que me seleccionaron todas las fases, con la mala suerte de que cancelaron una gala y me quedé sin aparecer en la televisión nacional. Pero una productora de allí de Cartagena me dijo de poner en marcha un tributo porque no se había lanzado nunca.
Claro.
Y yo, no contenta con hacer un concierto sin más, pues contacté con su familia, con José María Íñigo también, con José Ramón Pardo, con estos compañeros. Hicimos un tributo en contexto, ¿no? Con un poco de investigación incluso periodística y haciendo un espectáculo muy bonito que fue una gira de un año. Y bueno, pues curioso también indagar en su vida, ¿no? Y poder cumplir ese sueño que era cantar por Cecilia alguna vez en mi vida.
Qué bueno, me encantaba Cecilia, me gusta. De buen gusto tienes, ¿eh, Lidia?
Bueno.
Oye, no, tiene que ver porque tu voz es muy envolvente, muy cálida, también como la de Cecilia.
Sí, la verdad es que cuando hacía el tributo a mí me impactaba, tuve que estudiar mucho porque parece una cantante fácil de hacer, pero realmente
no,
muy complicada. Y tuve que estudiar mucho para guardar un poco esa dulzura más que tiene a lo mejor mi voz cantada y para hacerla de otra manera distinta, más susurrada como cantaba ella, ¿no? Que a lo mejor te cantaba una con mucha rabia y otras como muy light, como el ramito de violetas.
Sí.
Y contener toda esa emoción y en el escenario se me hizo muy difícil, ¿eh?
Sí,
yo soy más explosiva.
Sí, pero también vulnerable, ¿sí?
Sí, como todo artista, ¿no? Yo creo que va adentro.
Eres una romanticona, Lidia. ¿Sí?
Hombre,
¿no?
Sí, es lo que me nutre para las canciones, si no yo creo que no saldrían igual, ¿no?
Claro. Bueno, aparte de promocionar este disco, vamos a verte esta tarde.
Sí.
¿Dónde?
en FNAC Torre Sevilla, uh-huh, a las 7 de la tarde. Estaremos en acústico, o bueno, en showcase, como lo llaman ahora.
Sí, vamos, showcase.
Concierto y firma de discos. Que
es tocar con guitarra, aquí, vamos.
Básicamente, sí.
Dicho de toda la vida, en Murcia y en Aranjuez.
Exacto, pero así suena más cool.
Sí, showcase, sí. Showcase.
Va a ser la primera vez que actúe con mis canciones en Andalucía, encima aquí en Sevilla, así que muy contenta.
Estás contenta, pero a la vez nerviosilla, ¿no?
La verdad es que yo creo que este último año que me han pasado cosas enormes, como cantar con Rosalén, como actuar en televisiones, como hacer esta gira por todas partes delante de mucha gente, yo creo que esa sensación de nervio malo, tenemos el nervio, como yo digo, el cosquillo, incluso de la radio, que es el cosquillo de emoción, y luego está el nervio que no puedes. El nervio que no puedo ya se me ha ido, ahora me queda solo la emoción de saber que me voy a enfrentar a algo nuevo.
Qué bueno.
Y eso es lo que me hace un poco, pues, cogerlo con ese entusiasmo y con esa fuerza.
Qué bien. Qué bien habla, qué bien canta, qué contenta está de estar en Sevilla y hoy a las 7:30.
¿7 en punto?
A las 7, a las 19 horas, 19:00, a las 7 en punto de esta tarde en el FNAC en Torre Sevilla. Es una zona muy bonita, es nueva, está muy bien, porque además se puede aparcar, un montón de plazas de parking en el sótano, o sea que te van a ir a ver todos tus fans, toda la gente que ahora mismo se ha enganchado a tu música, porque enganchas, ¿eh?
Gracias. Esa es la meta, esa es la meta.
Esa es la meta. Lo escuchamos un poco más.
Una nota desafinada en la guitarra en un rincón. Una emoción que sobrevuela de mi casa a tu habitación. Mil palabras para decirte que toda esta sensación es por ti que eres culpable de poner en marcha mi corazón. ¿Será porque la primavera? ¿Será porque la música solo?
La primavera, 12:32, y este disco Mundos Aparte. Lidia Martín, hoy a las 7 de la tarde en FNAC, en Torre Sevilla. Lidia, que un besazo.
Un
cariño,
placer, muchas gracias.
Que nos veamos muchas veces currando, siempre digo lo mismo.
Eso.
¿Vale?
Perfecto.
Que te vaya muy bien. A las 7 vamos a estar en FNAC Torre Sevilla para ver a Lidia tocar en ese showcase, que es con su voz y con su guitarra. Nada más importante escuchar a una cantante así. Gracias, Lidia.
A vosotros.
Un beso de buenas noches, otro con el despertador, un café que hace el efecto es fuerte sobre el colchón. Mil caricias que se cuelan día y noche sin temor, y unos labios que expresan sin oír su voz. ¿Será porque era primavera? ¿Será porque la música sonó? Que ahora sigues aquí gritando el corazón.
Herrera en COPE, Sevilla. Agustín Bravo.
Algo cambió la historia del mundo. Algo que cambió nuestra forma de vivir la fe. Un increíble misterio que nos revelará toda la verdad sobre nuestra pasada historia. La Cruz del Jaguar. La novela que te descubrirá el último legado que guarda Sevilla.
La canela es un conocido afrodisíaco. ¿Pero sabías que puede ayudar a reducir las cifras de azúcar en sangre? Por eso Divecol está pensado para las personas que tienen la glucosa alta, porque es un complemento alimenticio con un elevado porcentaje de canela en su composición.
Divecol, de Laboratorios Mundo Natural, de venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Sigue este domingo en COPE el minuto a minuto del resultado electoral en tu municipio.
Desde las 10 de la mañana, con información puntual cada hora. Y a las 8 de la tarde, todos los datos y el mejor análisis con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
El espectro está más repartido. Con lo que hay ahora sobre el papel, ¿qué pactos posibles hay?
26M, también en cope.es, en tu móvil y redes sociales.
Pinturas Doca, tu nueva tienda de pinturas en el Aljarafe, donde encontrarás pinturas ecológicas que cuidan de tu salud, sin disolventes y sin olores. Solo en Pinturas Doca tienes el color que buscas. Déjanos asesorarte y tu proyecto se hará realidad. Distribuidor oficial de Pinturas Caparol, Polígono Pisa, calle Formación 2. Pinturas Doca, calidad con unas gotas de creatividad.
Hola, soy Agustín Bravo. En MB Dental, Luis Montoto 56, queremos que le saques el máximo partido a tu sonrisa. El doctor Carlos Martínez y su equipo solucionan cualquier problema dental que padezcas. Implantes, ortodoncia invisible y odontología general. Y por el precio, no te preocupes, tienen facilidades de pago. Llámalos al 954 41 49 21 o visítalos sin compromiso en la calle Luis Montoto 56, frente a las Hermanitas de los Pobres.
Experiencias Becerrita. Del 20 de mayo al 30 de junio, disfruta el atún rojo salvaje Gadira. Siente el placer del mejor atún de las almadrabas de Zahara, Conil y Tarifa en tapas y platos elaborados, siempre maridados con verdejo Juan Galindo de Bodegas Copa Boca. Restaurante Becerrita. Siempre por agradar. Calle Recaredo 9. Aparcamiento privado.
Continuamos en Herrera, en COPE más Sevilla, y este tema, vamos a ver, a mí me suena, pero ahora mismo, si esto fuera un concurso, alcalde, lo pierdo, ¿eh?
Dire Straits.
Dire Straits, pero bueno, ¿qué me dices? A mí me sacan de Palito Ortega.
Cago en la leche.
Pues cago en la mar, pero ¿será posible? Tengo más años que un bosque, alcalde.
Qué va, hombre.
Estamos con el alcalde en funciones de Sevilla y candidato a la reelección por el Partido Socialista Obrero Español en el próximo domingo, el 26 de mayo. Don Juan Espadas, bienvenido.
Pues buenos días.
Buenos días, buenos días.
Aquí ¿Cómo estamos? Último día de campaña.
¿Eh? ¿Estamos cansados?
Bueno, no, cansado no, al contrario, estamos en ese estado ya de motivación intensa, ¿no?, del día de cierre, esta tarde ya, en fin, con los compañeros agradeciendo todo el trabajo que se ha hecho, intenso, que es verdad, ¿eh?, hay mucha gente detrás, ¿no?, en
sí, puntos, implicada,
en barrios, en toda la ciudad, oye, explicando, repartiendo propaganda y, bueno, y sobre todo intentando contagiar ilusión, que es lo más bonito en estas campañas, ¿no?, que al final de lo que se trata es de pedir la confianza, con lo cual para pedir la confianza, pues oye, no hay que ir poniéndole a la gente cara de palo.
La cercanía.
Hay que efectivamente estar bien y sobre todo trasladar eso, confianza, esperanza.
Pues, alcalde, por aquí han pasado sus oponentes y todos han hablado de la Sevilla que les gustaría, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión yo creo que la pregunta es obligadísima. Alguien que lleva los últimos 4 años pilotando el Ayuntamiento de Sevilla, ¿cómo valora estos últimos 4 años?
Bueno, efectivamente, la diferencia en este caso con mis otros compañeros de Lides, en este caso en campaña, es que yo le hablo de la Sevilla que llevo construyendo con los sevillanos estos 4 años, ¿no? Y por tanto, mis sueños, que los comparto, obviamente, porque soy un sevillano más que tiene esta alta responsabilidad de ser alcalde de Sevilla, pues es la de que este ritmo que hemos conseguido, la reactivación de la economía, haber reducido un 20% la tasa de desempleo, las expectativas que tiene en este momento la ciudad de Sevilla, los proyectos que están en marcha, no se puede parar. Lo que yo he intentado explicar a lo largo de estos días es en dónde estábamos, dónde estamos, fruto de ese esfuerzo en estos 4 años, fundamental, la alianza entre las iniciativas privadas que generan empleo y las estrategias desde lo público en la inversión en los barrios, en los colegios, en las necesidades domésticas de la ciudad. Esa coordinación nos tiene que llevar al auténtico reto de estos próximos 4 años, ajá, que es dar la vuelta como un calcetín a estas cifras del desempleo estructural que hemos tenido históricamente en la ciudad antes de la crisis, ¿eh? Hablo de antes de la crisis y sobre todo a una sociedad tan cambiante, ¿no? En los próximos años nosotros y todos los demás vamos a vivir cambios profundos, ¿no? Tanto en los asuntos ligados con la ecología, con el planeta, con el modelo de movilidad en las ciudades, como evidentemente en un proceso tecnológico y de modernización y de adaptación digital que va a un ritmo escalofriante, ¿no?
Alcalde, ¿qué le ha faltado por hacer? ¿Qué es lo que dice, y si hubiera durado un año más esta legislatura, lo hago redondo?
Pues probablemente si no hubiéramos tenido las restricciones que sabe que hay a los ayuntamientos en toda España para la contratación de empleo público, por ejemplo, para poder hacer determinadas inversiones que necesitan nuestra ciudades, ese famoso techo de gasto de nombre impronunciable que te limita tu capacidad de inversión, yo creo que le hubiera dado un meneo, por ejemplo, al Viario de Sevilla, ¿no? A lo que vemos que necesita la ciudad de renovación, de mejor mantenimiento. También hubiera reforzado e incorporado más personal al servicio de limpieza en alguna zona, o por ejemplo, hubiera podido reforzar con más líneas de autobús algunas zonas que necesitan refuerzo. Le hablo de, como verá, de gestión, de doméstica, de lo que hubiese solo podido ser con un cambio legislativo que hubiera permitido que los ayuntamientos, que ya estamos saneados, que hemos hecho un gran esfuerzo, recuperáramos autonomía y capacidad para adaptarnos a los problemas de la gente. Pero sin duda, yo me quedo con las cinco zonas de lo que llamamos transformación social, los barrios más desfavorecidos. Es decir, me hubiera gustado tener más ayuda de otras administraciones, por ejemplo, para poder haber hecho una rehabilitación ya más profunda del barrio de Los Pajaritos. La haremos, ¿eh? Hemos podido construir dos edificios nuevos, adjudicarlos, pero allí hay que entrar muy fuerte, con una rehabilitación muy potente, pero sobre todo lo que hay es que generar confianza e intentar restablecer la convivencia y el día a día, ¿eh?, de muchas personas allí que se sienten incómodas, que se sienten o tienen dificultades graves, no ya solo por la búsqueda de un empleo, sino también a veces incluso por bueno, pues problemas de convivencia y de dificultad, ¿no? Y ahí es donde quiero de verdad centrarme mucho estos próximos años, porque creo que el ámbito económico y de la generación de empleo, la máquina está lanzada, Agustín. Uh-huh. Y no es una percepción. Tenemos ahora mismo 100 proyectos que he ido explicando, con un volumen de inversión enorme en la ciudad, en marcha en todos los sectores, ¿eh? Desde el puerto a hoteles, pasando por infraestructuras clave para la ciudad, equipamiento o patrimonio que vamos a rehabilitar. Eso es fruto del trabajo como hormiguita de estos 4 años, pues todo eso ya está lanzado, todo eso está o licitándose o con licencia y adjudicado. Todo eso es lo que vamos a ver a lo largo de los próximos meses, ya son realidades, y por lo tanto creo que los sevillanos es razonable que yo les diga que no paremos eso, que no hagamos ahora experimentos para pasar a una especie de triple opción política o alcaldías con tres cabezas y con mensajes poco claros respecto a lo que queremos que sea Sevilla, ¿no?
Justamente de eso quería hablarle, porque ellos, los otros partidos, lo que prometen, han pasado por estos micrófonos también de Herrera, Cope más Sevilla, prometen mejorar Sevilla. ¿A qué cree usted que se refieren?
Bueno, yo creo que el discurso que han hecho algunas fuerzas políticas en esta campaña ha sido bastante triste, ¿no? Es decir, comenzar debates electorales hablando de ratas o intentar trasladar unos mensajes, ¿no? De esta ciudad está completamente estancada, sucísima. Mire, eso no es lo que dicen los ciudadanos en las encuestas. Esa no es la si eso fuese así, como usted comprenderá, no saldría la valoración que sale respecto al trabajo del equipo de gobierno o del propio alcalde. Por tanto, cuando se intenta sobreactuar o generar un escenario para moverse, digamos, al final lo que tienes es poca credibilidad. Es mucho más sencillo, y yo lo acepto, la crítica diciendo, oiga, esto hay que mejorarlo, de acuerdo, pero yo propongo esto otro. Yo eso no lo he escuchado, ¿no? Y algunas ocurrencias o algunas cuestiones que se han podido plantear, sencillamente en algún caso son fruto de la inexperiencia. Tenemos partidos o candidatos que llevan tan solo unos meses intentando asumir una responsabilidad pública. La gestión de una administración o de un gobierno de la cuarta ciudad de España no es ninguna tontería. Por tanto, yo les pido un poco prudencia, entiendo, el que se hagan propuestas con la mejor intención, pero que desconocen la realidad de gestión de una administración pública. Y luego, en el caso del Partido Popular, creo que hay un problema de fondo, ¿no? Que es que su candidato lleva 16 años en el Ayuntamiento de Sevilla. Ha sido 4 años gobierno de la ciudad. Por tanto, plantea cuestiones que para mí sería muy sencillo devolverle en términos de decir, oiga, ¿y esto que está proponiendo? Usted dice ahora, creemos 250 plazas de policía local. No creó ninguna durante 4 años cuando fue gobierno con el señor Zoido. Usted dice que la ciudad y su sistema de limpieza, pero si es que el sistema de limpieza viaria es el que inventó, en este caso, el anterior gobierno, y que probablemente nosotros no hemos sido capaces de mejorar. También se lo reconozco, pero oiga, es que, claro, estamos hablando de quien ha gobernado hace nada y quien está gobernando. Por tanto, nos conocemos muy bien. Yo he sido portavoz en la oposición y conozco efectivamente las debilidades y también las cuestiones que pudieron hacerse bien, ¿no?
Bueno, suponemos que tiene sondeos, como es lógico, pero en su fuero interno, señor Espadas, ¿qué cree que va a pasar el próximo domingo?
Bueno, yo creo que los sevillanos van a apostar mayoritariamente, de manera decidida, por un proyecto serio que conocen. Es decir, yo creo que, si no me equivoco, los sevillanos, mis convecinos, van a apostar por algo que han podido tocar, que saben que es real, que es coherente. Un equipo y un proyecto liderado por una persona a la que ven en la calle, a la que conocen, que no ha hecho más que ser un ciudadano normal, sencillo, que ha seguido exactamente como siempre, pero trabajando con una altísima responsabilidad, eso sí. Y a partir de ahí, la generación de confianza es algo que va más allá de lo cuantitativo. Es decir, no se mide en función del número de obras, y mira que se han hecho, no se mide en función de se mide en función de, por ejemplo, algo que dije en mi toma de posesión, que es, hemos recuperado, estamos mejor desde el punto de vista de lo que el ciudadano de Sevilla piensa respecto a honestidad, respecto a transparencia, respecto a la opinión de su ayuntamiento como máxima institución de la ciudad. Yo creo que estamos mejor. Estamos mejor que hace 4 y mucho mejor que hace 8. Y esto no es fruto, en este caso, por supuesto, solo del alcalde ni de su equipo de gobierno. Es fruto de que hemos tenido una corporación que ha sabido llegar a acuerdos. Todos los grupos políticos hemos llegado a acuerdos. Hemos dado un ejemplo en España de que el Ayuntamiento de Sevilla se ha manejado con estabilidad, ha sacado adelante sus presupuestos, oye, y con dificultades, porque gobernar con tan pocos concejales, pues las tiene, pero también hemos dado una muestra de altura de vida. Yo lo he reconocido y lo he agradecido a todas las fuerzas políticas. Y en ese sentido, pues creo que tenemos hoy más sentido que nunca. Recuerda aquello del no nos representan. A mí aquello se me quedó grabado en 2011, ¿no? Sí. Yo creo que hoy podemos decir que nosotros representamos a la ciudad de Sevilla y lo hacemos además con altura de mira, de manera honesta y con muchas ganas de avanzar.
Bueno, ya por último, este último minuto desde COPE más Sevilla, desde Herrera en COPE más Sevilla, para que busque su reelección el próximo domingo. Adelante, señor Espadas.
Bueno, pues yo le pido el voto a los sevillanos este último día de campaña para continuar con un proyecto ilusionante, para que sobre todo nuestros jóvenes, aquellos para los que trabajamos, los que hoy tenemos responsabilidades, nuestros mayores, aquellos para los que pensamos en la ciudad que cada día construimos, pero que sobre todo va a ser, es su presente, pero va a ser su futuro. Esos jóvenes que hoy necesitan orientación, apoyo para terminar sus estudios, para emprender un negocio, para ver qué hacer en la vida, este proyecto político que yo represento quiere dedicarles toda su energía, toda su fuerza a esos jóvenes, a esas personas que perdieron su empleo, a esas personas que ahora mismo necesitamos recuperar en el mercado laboral, porque creo que la ciudad de Sevilla en este momento tiene proyectos, tiene ilusión y tiene confianza en sí misma, que es lo fundamental en un territorio, confianza en sus posibilidades para que estos próximos 4 años consoliden una Sevilla que de verdad, más allá de Madrid y Barcelona, sea la referencia en España en dinamismo, en talento, en capacidad creativa. Es el momento de apostar por la innovación. Es el momento de apostar por otros sectores de actividad productiva, es el momento de abrirnos a la sociedad, al mundo, no de encerrarnos. Y nosotros hemos demostrado que nuestras tradiciones y que la Sevilla que conocemos la sabemos respetar, la sabemos conservar y defender. Por lo tanto, vamos a ser capaces de ganar el futuro, que es lo que tenemos que hacer todos.
El alcalde en funciones de Sevilla, don Juan Espadas, y candidato a la reelección el próximo domingo. Muchas gracias, un abrazo y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Agustín.
Con Agustín Bravo, en Herrera en COPE, Sevilla.
Tripulante, no serás un verdadero experto en la primera vuelta al mundo hasta que no conozcas el Acuario de Sevilla, donde descubrirás lo que Magallanes y Elcano no vieron. Tiburones, medusas, tortugas, anacondas y 400 especies más te esperan. Sevilla también tiene acuario. Más información en acuariosevilla.es.
¿Sabes por qué Alquiler Seguro es la compañía que ha cambiado el mercado del alquiler? Porque con Alquiler Seguro cobras el día 5, tienes al inquilino perfecto y la máxima rentabilidad por tu piso. Encuéntralos en Sevilla, en la calle Luis Montoto 85, o llámales al 902-375777. Te lo dice Agustín Bravo. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En MMC Sevilla, más es menos. Llévate ahora una SX desde 14.750 euros. Mitsubishi en Sevilla es MMC Sevilla, en la S30.
Algo cambió la historia del mundo. Algo que cambió nuestra forma de vivir la fe. Un increíble misterio que nos descubrirá toda la verdad sobre nuestra pasada historia. El último legado que guarda Sevilla. La Cruz del Jaguar.
Y Francisco José Garrido.
Muy buenas.
¿Qué tal, autor, novelista? Oye, tengo en mis manos la Cruz del Jaguar, deseando hincarle el diente, echarle el ojo y beberme estas casi 500 páginas.
Casi 500 páginas, exactamente, sí.
El último legado que guarda Sevilla. ¿Cómo le explicas tú a alguien que está mirando en una librería, tiene entre sus manos tu libro, tu novela? ¿Cómo le das ese empujoncito para que se la lleve?
Bueno, yo lo que le diría es que tras la lectura de la novela tendrán más claro todo el misterio que esconde Sevilla realmente desde hace muchísimo tiempo, y que ese misterio desde hace 5 siglos tiene actualidad vigente. Se sorprenderá, digamos, lo que va a descubrir, porque ahora que estamos en campaña electoral y se han dicho muchas ideas de los distintos candidatos, hay por ahí flotando una sugerencia de traer al Papa Francisco a Sevilla. Yo le diría a los candidatos que le regalen el libro al Papa, porque en cuanto lo lea se viene, hace las maletas y se viene para Sevilla de momento.
Se viene a vivir, ¿no?
Sí, totalmente. Él va a comprender que tiene que cerrar el círculo que se viene explicando en la novela.
¿Cómo arranca La Cruz del Jaguar?
Bueno, La Cruz del Jaguar es una novela un poco atípica en cuanto a su estructura, porque son 5 historias distintas y son en 5 espacios temporales también distintos. Entonces va dando saltos en el tiempo, como quien dice, y aparentemente cuando el lector está enfrentándose a la historia, pues puede parecer inicialmente que las historias no tienen nada que ver entre sí, pero en el discurrir de la narración, pues descubrirá que poco a poco la cosa se va entremezclando una historia con otra. Entonces, la novela, digamos, por enganchar al lector, empieza en el año 1973, con un acontecimiento, el día justo que ocurre en España una cosa muy importante de trascendencia que podía haber cambiado, digamos, en un sentido u otro, el devenir de la transición española, y con un encargo que se le hace a un comisario de policía que debe, digamos, hacer una investigación. Pero después inmediatamente pasa al siglo XV, digamos, va dando saltos temporales, y en la medida de que cada historia te va dejando enganchado y en vilo al seguir con la siguiente.
Fijaos, he abierto al azar, y habla del aljarafe sevillano, de telas holandesas, italianas y francesas, vinos y aceites andaluces. Habla de la Nueva España, del Virreinato del Perú. O sea, todo muy ligado a esa historia que a mí me apasiona y que Sevilla fue testigo de en esos años gloriosos de nuestra historia, de nuestro país.
Yo tengo una amiga estadounidense y cuando le conté que estaba escribiendo la novela, ella me preguntó en qué contexto histórico y tal, y yo le definí, digo, mira, es que Sevilla en el siglo XVI era la Nueva York de aquella época.
Absolutamente, esa expresión ya la he utilizado muchas veces.
Digo, con eso te lo quiero decir todo, o sea, claro. Que lo que escondía... ahí, digamos, los historiadores en Sevilla se acuñó también la expresión de la Nueva Roma, ¿no? Sevilla, uh-huh, porque era, digamos, era la época del Renacimiento, claro, y era el resurgir de las artes, digamos, de la antigua de la Roma, y tenía a Roma como espejo, ¿no? No solo en el tema artístico, sino también en el tema de la potencia económica y cultural que era Sevilla, que era Sevilla, era puerto de India, digamos, era el centro neurálgico del nuevo mundo que se acababa de descubrir.
El último legado, dice la Cruz del Jaguar, en la contraportada dice la novela que te va a descubrir el último legado que guarda Sevilla. Oye, ¿cuántos misterios? ¿De cuántos misterios nos vamos a enterar,
bueno,
si leemos tu novela?
Leyendo la novela te vas a enterar de muchas cosas de Sevilla, del contexto, claro, de Sevilla, de monumentos,
claro,
de
las has ido trufando.
Claro,
a lo largo,
claro,
de la novela,
¿no? Yo, de hecho, esta tarde en la Feria del Libro, antes de la firma del libro, hemos organizado una pequeña ruta por la ciudad, en el que vamos a ir explicando algunos lugares que aparecen en la novela. Pero además de monumentos que están en la ciudad, en el que, por ejemplo, nadie se para a pensar que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, en la misma Plaza Nueva, donde está la Feria del Libro, está el monumento al Rey San Fernando, uh-huh, y a los pies hay una serie de esculturas de unos caballeros, ahora que también está tanto de moda las espadas y las historias de este tipo, y son caballeros medievales que nadie se pregunta que quién son, y entonces son señores que tuvieron una importancia relevante en aquel contexto y son detalles de la Sevilla, digamos, cotidiana que nadie se ha parado.
Que pasan desapercibidos.
Exactamente. Y después nos vamos a enterar de un gran misterio en el sentido de la importancia que jugó o que ha jugado la imaginería religiosa, digamos, la Escuela Sevillana de Imaginería Religiosa, en la digamos, evangelización del Nuevo Mundo, que una labor que se desarrolló durante los siglos XVI y XVII, y que eso, igual que los cantes que hay de ida y vuelta, pues, uh-huh, también ha tenido, digamos, una vuelta, por eso yo digo lo del Papa Francisco, que está muy actual, y digamos, no quiero...
No, digamos, no, pues no.
Pero ahí hay una pincelada importante de digamos, el retorno de esa evangelización a la actualidad.
Francisco José Garrido, La Cruz del Jaguar, ¿cuándo firmas ejemplares y dónde?
Firmo ejemplares esta tarde, después de la ruta, de organizar la ruta esta, uh-huh, que te he dicho, a partir de las 7:30, 8:15, cuando terminemos la ruta, en el stand Bótica de Lectores, ahí en la Plaza Nueva, en la Feria del Libro.
Pues yo me voy a encerrar en casa. ¿Qué tardaré? Un día y medio, ¿no?
Si hombre, me depende. Hay quien me ha dicho que se la ha leído en 3 días, yo. 5 o 6 días te la puedes leer perfectamente.
Bueno, pues, querido mío, está ya en todos los establecimientos del ramo la primera novela de Francisco José Garrido, El último legado que guarda Sevilla, La Cruz del Jaguar. Francisco, un abrazo, gracias, novelista.
Gracias a ustedes.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Y que nos veamos, vamos, que yo te haga la entrevista en tu 19ª novela.
Eso está hecho.
¿Vale? Tú ponte a escribir ya.
Muchas gracias.
Un abrazo y enhorabuena.
Gracias.
Algo que cambió nuestra forma de vivir la fe. Un increíble misterio que nos revelará toda la verdad sobre nuestra pasada historia. La Cruz del Jaguar. La novela que te descubrirá el último legado que guarda Sevilla.
2 minutos para las 13 horas. Don Ramón, la hora mágica de hablar de viandas.
Digo, como tenemos poquito tiempo, vamos, sí, a recuperar una receta de la que simplemente vamos a dar un pequeño truco, una de nuestras recetas más antiguas y tradicionales, el salmorejo de tomates asados. ¿Y qué conseguimos asando el tomate previamente a hacer el salmorejo? Una textura mucho más cremosa, quitarle acidez al tomate y que nuestro salmorejo tenga ese puntito de ahumado. Y lo acompañamos, lo hacemos después normalmente con nuestro dientecito de ajo, nuestro pan y nuestro aceite de oliva virgen extra. Y lo podemos acompañar con lo que queramos, huevo duro, a mí me encanta con patatas aliñadas, un poquito de jamón, mojama, incluso un picadillito, lo que sea. Y, por supuesto, unos langostinos le irían estupendamente también.
¡Ay, qué listo eres! ¡Qué grande eres, Ramón, que te quiero!
Hombre.
Oye, ¿cómo se presenta el fin de semana en la antigua Becería de San Lorenzo?
Pues muy bien, la verdad es que va a haber en Sevilla un ambientazo, entre el Estelar y el partido.
Mañana tenemos programa especial de la Copa, lo haré con los compañeros de Tiempo de Juego y va a haber de todo, no os lo perdáis durante toda la tarde. Querido mío, danos el teléfono de la antigua becería.
Pues el 954-380067.
Pues petao lo vas a tener, porque la calidad llama a las personas, a las buenas personas. Ramón, un abrazo enorme.
Gracias, Agustín. Un
feliz fin de semana.
Gracias. Chao.
Queridos míos, gracias Rafa Carrillo por estar ahí. Nosotros mañana estaremos dando lo mejor de nosotros mismos con el equipo de deportes de Cadena COPE. Un abrazo de vuestro amigo, vuestro servidor, Tito Bus.